Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú.
Desde luego que hay mares y mareas y marejadas, porque qué barbaridad lo que estamos viviendo. Y a medida que el coronavirus se va amansando con la llegada del verano, nos encontramos con la otra gran marea, la marea de la miseria, de la gente que no llega a fin de mes, de los padres y madres que de repente no tienen trabajo. Él de la construcción ya no puede trabajar, ella trabajaba en las casas, le han dicho que no vuelva, que tienen miedo al tema del virus, que no se puede pagar trabajo doméstico, y la gente lo está pasando mal. Y se nota porque los comedores están atendiendo en las casas, hay montones de ONGs que tienen que llevar comida a las personas, hay que ayudarles a pagar la luz, a llegar a fin de mes, etcétera. El trabajo, por ejemplo, de las cáritas parroquiales está siendo absolutamente indispensable, y hay una conciencia también creciente de que la Iglesia Católica constituye de nuevo un sostén indispensable, como aconteció en la crisis previa, la terrible crisis económica del 2009. Y se ve en una cosita, en una cosa que da gusto, y es que las personas que no pueden ir a las iglesias todavía, aunque a partir del lunes ya tendremos misas al 30% en todo el territorio nacional, a partir de mañana, pues pueden acudir a un portal de internet que está creciendo en aportación. El portal se llama donoamiglesia.es y está con nosotros quien es su último responsable, don Fernando Jiménez Barro Canal, que es el responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto el ver que las personas saben que la Iglesia es un puerto al que acudir cuando tienes que tender una mano a los otros.
Pues sí, sin duda. Yo creo que se ha demostrado de siempre, ¿no? Los siempre decimos que los pobres no van a las puertas de los partidos políticos, van a las puertas de las parroquias, donde son escuchados, donde son atendidos y en la medida de lo posible donde se pueda atender las necesidades. Primero en lo más personal, que es poder escuchar y sentirse escuchados y muchas veces devueltos a la dignidad como persona, y luego en la medida de lo posible pues también atender a las necesidades pues más materiales, ¿no?
Como vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando, cuéntanos desde cuándo existe esto de donamiglesia.es.
Sí, bueno, esta es una iniciativa que pusimos en marcha, en prueba, hace ya algún año, con la idea de que en un solo portal se pudiera donar a las principales instituciones de la Iglesia, es decir, a la Conferencia Episcopal, a las diócesis y sobre todo a las 23.000 parroquias que hay por toda España. La última parroquia del último pueblo perdido está dentro del portal. Es un portal muy sencillo, en el cual pues simplemente uno decide a dónde quiere donar, y luego pues se rellena sus datos y elige cómo paga, mediante tarjeta de crédito, mediante su cuenta corriente, y a partir de ahí se pone en marcha el mecanismo informático para que en unos días pues ese dinero pueda llegar a la parroquia a la que hemos decidido.
Claro, que esto es un asunto interesante porque a mí me ha servido para recordar que, claro, uno no va a su parroquia, no pone su dinero en el cestillo, y hay parroquias que lo están pasando fatal.
Pues esa es la realidad, ¿no? Nosotros que vivimos ambos en Madrid, donde la mayoría de las parroquias pues realmente pues sufragan todos los gastos, somos los parroquianos los que pagamos desde la retribución del sacerdote hasta el recibo de la luz y demás, más todas las actividades pastorales y asistenciales, pues llevamos 9 semanas donde no podemos ir a la parroquia, ¿no? Y por tanto, como no utilicemos estos sistemas informáticos, pues realmente el dinero con el que se cuenta es cero, pero las necesidades siguen siendo las mismas porque las iglesias están abiertas, y si realmente escarbamos, las necesidades son mucho mayores, ¿no? Porque la cantidad de gente que está acercándose a la parroquia buscando ayuda ahora pues se ha multiplicado por tres, como bien han dicho los responsables de los distintos departamentos asistenciales y de Cáritas, ¿no?
Claro, es muy importante. Yo estaba incluso animándome a pensar, digo, bueno, pues si he estado 2 meses confinada, voy a hacer un cálculo de lo que habría dejado en el cestillo y lo voy a aportar, porque claro, no es solamente que esté la parroquia en dificultad en este momento, es que empieza un periodo de órdago a la grande para atender las necesidades de la gente que se va a acercar.
Claro, nosotros tal vez ahora mismo muchos todavía no somos conscientes de la que se nos viene encima, pero esa es la realidad, ¿no? Son con las empresas paradas, pues bueno, pues alguien tiene que hacer frente a la situación. Es verdad que tenemos un estado del bienestar que aguantará lo que pueda aguantar, porque realmente la situación es realmente difícil. Pero siempre en las crisis, pues el peso de la sociedad civil, el peso de las familias, de los padres y abuelos ayudándose mutuamente, y el peso de la Iglesia a través de toda su organización parroquial y su organización de las Cáritas parroquiales, pues es fundamental. Por eso hay que animar a todo el mundo a esa colaboración puntual o esa colaboración o esa suscripción periódica, de decir, oye, igual que yo estoy destinando un dinero a una suscripción de un canal de televisión o a una revista o a cualquier cosa, pues realmente es hoy en día mucho más necesario el poder aportar a tu parroquia.
Donamiglesia.es es el portal, que además tiene el acicate de que se está realizando una labor de transparencia en la Iglesia española verdaderamente admirable. Por cierto, creo que mañana presentáis un documento crucial a este respecto.
Sí, mañana vamos a presentar lo que son las cuentas, es decir, la última declaración de la renta disponible. Nos ha facilitado los datos, que es la del IRPF del 18, nos ha facilitado los datos la Secretaría de Estado de Hacienda la semana pasada, y nosotros vamos a dar cuenta hasta el último euro de cuánto hemos recibido, cómo se ha repartido a las diócesis, otras aplicaciones, cómo se ha empleado ese dinero. ¿Cuál ha sido la evolución de ese dinero en los últimos 10 años? Bueno, hay un documento, un pequeño estudio, librito, que todo el mundo se lo podrá descargar a partir de mañana, donde pueden ver con total transparencia qué es lo que hace la Iglesia con su dinero, con el de la asignación tributaria y con el del cestillo, con el de esa aportación que hacemos a Dona Mi Iglesia. Vamos a poder saber cómo se reparte en cada una de las necesidades que hay en España y que desarrolla la Iglesia.
Una última pregunta sobre justo la recaudación del IRPF, esa cantidad de dinero que cada uno de los contribuyentes podemos destinar voluntariamente de lo que aportamos al Estado a sufragar a la Iglesia Católica. ¿Cómo han ido las aportaciones en el ejercicio anterior?
Pues en el ejercicio anterior, y gracias a la generosidad de todos los contribuyentes, católicos o no, pero que valoran la labor de la Iglesia Católica en España, pues se ha incrementado el número de declarantes a favor de la Iglesia Católica. Eso permite traer más recursos económicos. A pesar de todo, quiero decir que la media de lo que aportamos, también para que nos hagamos una idea, es de unos 35 euros por declaración, unos 3 euros al mes, pero gracias a eso podemos hacer mucho, especialmente en los sitios más pobres, porque el sistema de reparto que tiene la Iglesia así está previsto, y allá donde es más difícil que pueda llegar la colaboración de los fieles, allí se destina más dinero para poder hacer mayor bien, ¿no? Son 8,5 millones de personas las que el año pasado dijeron que sí, que quiero colaborar con la Iglesia, y para todos ellos les damos nuestro agradecimiento, ¿no? Por eso queremos insistir, por eso queremos dar publicidad a todos nuestros datos. Hay otra web que se llama iglesiasolidaria.es, donde pueden ver las cientos de iniciativas concretas que se están haciendo hoy en cada una de las diócesis en favor de paliar la pandemia que estamos viviendo. En iglesiasolidaria.es también tienen toda esa información.
Pues muchísimas gracias al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, también presidente del Grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. Y recordad, donamiglesia.es es esa manera de tener el cestillo a mano, incluso cuando uno no puede ir al templo. Muchísimas gracias, Fernando.
Un saludo muy cordial a ti y a todos tus oyentes.
Un abrazo, adiós. Y nos vamos con la doctora Candela, que nos va a hablar de las secuelas del virus, que tela marinera, porque resulta que hablábamos de que esto era una gripecita y que era un virus como un catarro y es endiabladamente complicado. Lo decía también la doctora Pollán, es un ente, este bicho, que no conocíamos con antelación y que de repente pues saca sus dientes y muerde de maneras muy extrañas, generando, bueno, trombosis, generando problemas neurológicos, secuelas, un mes después, dos meses después. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Y un poco perpleja, ¿no? Porque de repente me llama un amigo y me dice, oye, estoy otra vez en el hospital. ¿Cómo en el hospital? Pero si tú te habías recuperado. Sí, sí, pero resulta que tengo paralizado un brazo derecho. Pero bueno,
sí,
¿esto
Cristina,
qué es?
Pues mira, sí, al principio, como tú bien decías, esto era nada, era una gripecilla normal. Luego, es verdad que resultaba extraño que una neumonía clásica por un virus con una afectación pulmonar produjera tanta muerte, ¿no? Es verdad que a través de una exagerada respuesta inflamatoria se ha comprobado y se está viendo que el virus no afecta a los pulmones de una manera normal, sino que afecta a todo el organismo. ¿Y por qué? Porque como tú bien has dicho, los ictus, las insuficiencias renales, las lesiones a nivel epidérmico, o sea, a nivel de la piel, o sea, es una tormenta inflamatoria tan exagerada que afecta a todos los vasos del cuerpo, a todos, es decir, desde el cerebro hasta la última uña del pie. ¿Qué pasa? Que se desestructura la capa interna de todos los capilares, de todos los vasos, y entonces se producen trombos, pero no en el pulmón, sino aparte del pulmón, en absolutamente todos los órganos del cuerpo. Pericarditis, ictus, insuficiencias renales, trastornos hepáticos, lo que es todo el cuerpo.
Bueno, si te parece, bicho, podemos oír una entrevista que esta semana hacía Expósito a un teniente coronel de artillería del Ejército de Tierra, que lleva 50 días hospitalizado y que cuenta cuáles han sido las secuelas que ha tenido y que, por cierto, conoces. Así que ahora hablamos enseguida.
Gran amigo mío.
Don Jaime Ortiz de Loza. Vamos a oírlo.
¿Qué es lo que me ha pasado? Por el camino me he dejado, como Blas de Lezo, me he dejado la pierna derecha, a partir de la rodilla para abajo la he perdido. Tengo hemiplegia en toda la parte izquierda y, bueno, pues afortunadamente puedo hablar, porque no te puedes imaginar lo que es la sensación, tú que eres comunicador, de no poder comunicarte con tu médico. Tremendo.
Qué horror.
Le han amputado parte de la pierna derecha, tiene hemiplegia, o sea, parálisis del lado izquierdo. Su esposa también se ha contagiado, sin secuelas, gracias a Dios, y escuchamos también su indignación.
Yo estoy indignado porque yo creo que el pueblo español no sabe el peligro que corre cuando pasa de la fase 0 a la fase 1. Esa alegría que veo, todo el mundo, pero oiga, es que aparte de los 25.000 compatriotas que han muerto, yo que soy militar, son 5 divisiones. Eso es una barbaridad de gente muerta. Pero no me digas que se ha muerto la gente mayor, que yo soy bastante jovencito. No me digas que se ha muerto la gente que tenía secuelas. Yo no tenía absolutamente nada. Entonces, que no se transmita a la gente, porque no quieren que haya alarmismo. Pero me indigna que no se comunique adecuadamente, porque se comunica al pueblo español y diga, oiga, tengan cuidado, porque hasta que no haya vacuna, aquí está todo el mundo en peligro.
Sí, 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 sí. ¿Conoces
pues
tú
sí,
a Jaime
Cristina.
Ortiz de Loza, además?
Sí, es un gran navegante. Yo he navegado con él por muchos sitios. Un tío que va a salir adelante seguro con todas las dificultades, pero fíjate tú.
¿Y qué años tiene? ¿60 y tantos?
60 y pocos.
Pero
fíjate, Cristina, que mientras estaba en la UBI, con respiración asistida, se le empezaron a necrosar 4 dedos del pie. O sea, se le fue un trombo a la arteria tibial, a la que irriga la pierna,
sí.
Y de ahí que le hayan tenido que cortar la pierna derecha. Y a la vez tuvo la complicación de un ictus que le ha afectado a toda la parte izquierda. Es un tío grande, ¿eh? O sea, va a salir con toda seguridad y va a salir reforzado. Es un tío positivo, es
bueno,
un militar de
valiente.
Es un valiente.
Es que es un tío que dice, pues me ha pasado esto y me han cortado la
sí.
pierna. Es que es una
sí,
cosa,
sí, sí,
hay
sí,
que tenerlo
sí,
en
sí,
muy
sí.
buen puesto para hablar así.
Sí. De todas formas, Cristina, yo quería hacer una puntuación. El virus este es rarísimo, es novedoso, se ha comportado de una manera absolutamente bestial y salvaje, muy parecido a una enfermedad que ya conocíamos, que se llama coagulación intravascular diseminada, es decir, por todo el organismo hay microtrombos, ¿no? Y todo esto, a día de hoy, tenemos mucha más ventaja que cuando empezó la epidemia, la enfermedad, porque ahora ya tenemos más medios terapéuticos. O sea, ahora ya utilizamos heparina más tiempo, incluso cuando hemos dado de alta a los pacientes que han pasado el COVID, para que no se repitan esos microtrombos al cabo de un año, o sea, de un mes o de dos meses. Sí. Pero claro, entre lo raro que es el virus y este gobierno que tenemos, Cristina, que no quiero polemizar, pero que nos hacen un lío. Ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no. Ahora guantes sí, ahora guantes no. Ahora esto es una gripe, ahora no es una gripe. Ahora se sale, ahora... en fin, un lío. Entonces, claro, se nos ha juntado dos factores, que entre el bicho raro este y el gobierno este, que es un despropósito desde mi punto de vista, lo tenemos un poco crudo.
Y luego hay una cosa, por último, que son esos fallos neurológicos. Quiero decir, cuando de repente una persona ya no puede pensar bien, no puede expresarse bien, tiene una pequeña parálisis facial, efectivamente tiene también un herpes, a lo mejor le falla una mano. ¿Esto se va a resolver? ¿Se le va a quitar para siempre o se va a quedar ahí? ¿O cómo es esto?
Pues los casos que yo conozco, que conozco varios casos que ha pasado, que ha pasado a gente que después de superar el virus ha vuelto a venir esos microtrombos. Es verdad que son lesiones chiquititas en la gran mayoría de los casos. Y eso, con una buena rehabilitación y una buena fisioterapia, se va
solucionando. Se supera. Qué importante, sí.
Sí, pero claro, estábamos hablando de daños neurológicos. Claro, claro. Es que afecta a todo el organismo, como hemos dicho. Hay encefalitis, pericarditis. O sea, se inflama todo, absolutamente todo.
Madre mía. Bueno, pues a cuidarse mucho, a utilizar la mascarilla de forma salvaje, a saber que esto se va a quedar. Hasta que tengamos vacuna tenemos, sobre todo en otoño, pues mucho que afrontar. Y luego, pues pensar que también la inmunidad de grupo irá avanzando, iremos contagiándonos más y más.
Y luego, Cristina, a mí también me molesta mucho porque el pueblo español es muy responsable. O sea, yo que he salido a dar paseos, la gente va con mascarillas y guarda las distancias de seguridad. O sea, no somos unos irresponsables y anormales, o sea...
No, lo que pasa es que los hay también, ¿no? Porque de repente, yo, por ejemplo, me he encontrado, pues eso, jóvenes de 18 años fumando porros, 13... Sí. Sin mascarillas y todos juntos, pero claro, es que descerebrados hay siempre, claro.
Pues claro, y con 17 y 18 años, imagínate, porque se creen invulnerables, pues fíjate tú. Pero lo de la mascarilla es muy importante. Y todo el follón que se arma con las mascarillas ha sido una polémica absurda. O sea, la mascarilla, cuanto mejor sea, mejor.
Efectivamente, efectivamente. Si te parece, no te me muevas porque voy a saludar a Mikey de Toro, que nos trae los oyentes. Buenos días, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? Hola, Carmen. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis las
¿Qué
dos?
¿Qué tal, Mikey?
Pues aquí, qué alegría hacer un poquito de grupo.
Aquí muy bien, sí, la verdad que sí.
Cuéntanos, ¿qué dicen?
Pues mira, el 12 de mayo, Cristina, se cumplían 99 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Estamos ahora este año en el ámbito de la celebración del centenario de Galdós. Y bueno, Raúl Losanez ha querido rememorar el amor de estos dos grandes artistas de la cultura española con un texto en forma de pequeño teatrillo, digamos, una pequeña interpretación. Bueno, haciendo uso
de esto hay que contarlo, efectivamente, eso porque es. Se cumplen 99 años de la muerte de Emilia, de doña Emilia Pardo Bazán, la extraordinaria autora, por ejemplo, de Los Pazos de Ulloa, y coincide con el año Galdós, porque se llevaban poco tiempo de edad, 100 años hace de Benito Pérez Galdós, y se enamoraron, ellos se enamoraron entre sí, y además ya con una edad adulta, ¿no? Entonces tiene su gracia porque... Natalia Millán, creo, ¿no? La actriz Natalia Millán nos recita un diálogo que, con los contenidos de las cartas entre ambos, han medio construido, inventado, y en el que don Benito se refiere a doña Emilia.
Me aqueja de un tiempo a esta parte una melancolía rara. Hoy he llorado por dentro. Miraba embobado esa grieta en forma de letra infantil que se eterniza ya en la pared y pensaba... No sé, pensaba en Emilia, siempre Emilia, Emilia la inevitable. Alejado ya del mío su corazón, aún la sigo viendo como cosa propia a la que puedo abrir mi alma. Incluso ahora que la pasión ya no interviene en estas cuestiones, sigue pensando cuando hablamos que yo soy distinto. Si supiera ella cuánto la sigo envidiando. Yo también. Quizás haya oportunidad aún de decírselo, no sé. Pero cierto es que en mi caso, a diferencia del resto, mucho mayor que la envidia ha sido siempre mi cariño por ella. Y tan grande como el cariño, mi profunda admiración.
¿Qué cosas esto? Lo mismo Candela no sabía que había existido este amor entre doña Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós.
¡Qué belleza, Cristina! ¡Qué belleza! O sea, me he emocionado. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué bonito! ¡Preciosísimo!
También es verdad, Cristina, que de la vida privada de Benito Pérez Galdós no se sabía casi nada, porque era un hombre que guardaba muy celosamente su intimidad. De hecho, nos comentaba Raúl Losánez que de cartas que se hubiesen podido mandar, creo que hay recogidas 90 dirigidas de Emilia a Benito, pero de Benito a Emilia solo hay una.
Solo hay una.
Entonces, claro, han tenido que montar incluso este teatrillo, pues, en un cierto modo, para hacer un homenaje a este amor de dos grandes escritores de nuestra cultura.
Sí, además es muy gracioso porque los apelativos con los que ella se dirige a él en esas cartas son hasta ridículos. Ya sabes que los amantes hacen en intimidad cosas que nunca confesarían en público, ¿no? Y son muy graciosas porque le llaman unas cositas. Ay, es que no me acuerdo, pero cuchicuchi, cosas así, ¿sabes? No me acuerdo exactamente, pero es que te imaginas a doña Emilia y a don Benito con esto y es que te entra la risa, claro.
En esta carta, de hecho, en esta que han recreado, lo que utilizaban eran los nombres de los personajes del Caballero Encantado, que son el Marqués de Tarsis, don Carlos, y Cintia, que era su amada. Han hecho ahí una especie
Emilia,
también de...
como Cintia, que era una tía gigantesca, gordota, fortota. Bueno, qué barbaridad.
Pero qué ternura, madre mía.
Y podemos, el amor es siempre igual, sí.
Podemos recuperar algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes. Nos han llegado a través de nuestro WhatsApp, el 666-554000, que ya sabéis que es donde nos podéis mandar vuestras notas de voz con las opiniones de los temas que estamos comentando en el programa y luego las escuchamos. Por ejemplo, la entrevista que hemos tenido hoy con don Emilio Calatayud, juez de menores, sobre si los padres deberían mirar y controlar los móviles de sus hijos. Esto es lo que nos han comentado.
Pues me parece muy bien que los padres revisen lo que hacen y reciben, porque hay veces que mandan cosas muy malas y eso no está bien.
Madre mía, cómo estamos viviendo. No hay valores morales, no.
Yo nunca les he comprado ni una maquinita ni cosa parecida. Y si tendría que en esta época, desde luego, móvil, no iban a tener eso, seguro.
Bastante...
Es que se han asustado, yo creo, porque ha sido tremendo lo que ha contado Calatayud, ¿eh?
Sí, ha habido...
De las cosas que hacen chavales de 12, 13, 14, 15, 16 años y que ha tenido él en el juzgado, ¿eh?
El testimonio de la extorsión del joven que quería acostarse con una chica que le decía que si no subía una foto de ella, en fin.
Bueno,
cosas...
y que lo logró, o sea, bueno, claro, tremendo.
Yo tengo que declarar que yo siempre he hecho de policía con mis hijos.
Bueno, es que lo estaba esperando.
Sí, bueno, yo siempre...
Tú has violado constantemente su intimidad.
Intimidad. Continuamente, así me ha salido de bien, Cristina.
Eso es verdad, ¿eh? Porque hay que decir que Carmen es una extraordinaria educadora, tengo que decirlo, ¿eh? Y tiene muchísimos hijos y sabe de lo que habla.
Gracias.
Sigo, Cristina, si te parece, con las opiniones que han tenido nuestros oyentes sobre el hecho de que Madrid haya pasado a la fase 0.5, que ha habido opiniones muy dispares, pero en general no están muy a favor. Lo podemos escuchar.
Ponerle las fases de descalada con números decimales no tiene sentido. Es el absurdo por lo absurdo. Absurdo total, sin sentido común.
Toda la provincia de Madrid está en fase 0. Responde en parte a criterios políticos.
Lo del gobierno con Madrid es una venganza. No les gusta nada que vaya bien, bueno, bien entre comillas. Y cómo está gestionando, porque es el PP, para empezar.
Esto de que sea la oposición la que gobierna en Madrid lo trae de cabeza.
Está clarísimo que esto es una persecución a la señora Ayuso, porque lo único que quieren hacer este gobierno es poner el palo en las ruedas.
Jolín, están enfadadísimos.
Sí,
¿eh?
No están muy contentos con que Madrid no haya pasado de fase, la verdad.
Es que la verdad es que pinta todo lo que han dicho los oyentes, pinta todo, ¿eh? Yo pienso igual, o sea, pinta todo.
Sí, da una sensación un poco de que de lo bien que lo ha hecho Díaz Ayuso, Almeida y demás, sí. No están muy contentos en el gobierno. Bueno, ya se verá, ya se verá. Mm. Y por último, Cristina, bueno, ya sabemos, lo hemos estado comentando durante todo el fin de semana, Núñez de Balboa, la calle de Madrid, se ha convertido en uno de los epicentros de las manifestaciones en contra del gobierno, pidiendo la dimisión. Se han ido juntando muchos otros lugares. En concreto hemos preguntado por dónde ha empezado, por Núñez de Balboa, y esto es lo que nos han contado.
Buenos días, Cristina. A mí me parece maravilloso que la gente se esté manifestando en la calle Núñez de Balboa. Y debería de ser así en todas las calles y en todas las ciudades de España.
Me parece fenomenal. Estoy esperando que llegue a Las Rozas para hacerlo yo también.
Claro, sí, es lo menos que podemos hacer, porque este gobierno nos lleva al precipicio.
Me parece muy bien siempre que respeten la separación.
Y ellos nos tienen en esta fase cero también, porque no quiere que salgamos a protestar, porque si tuviéramos la fase 1 y pudiéramos movernos, circular libremente, esto no se iba a convertir en una cacerolada, iba a ser bastante más y por todos los sitios.
Y se resume todo bastante con un comentario que nos ha llegado escrito que dice: no me extraña que la gente pida la dimisión del gobierno, llevamos ya demasiado tiempo confinados, siguen improvisando, haciéndolo todo sobre la marcha. Hacerlo peor, yo creo que es imposible. Nos han
de todas
dicho.
Formas, alguien habrá que esté a favor de las medidas del gobierno y en contra de las manifestaciones.
Seguramente.
O sea, que yo realmente.
Pues, veo... Cristina, te voy a decir una cosa. El problema es que las manifestaciones. Yo ayer me fui en plan periodista a una manifestación que hubo cerca de mi casa en Paseo de La Habana. En plan periodista, porque sabía que hoy tenía que venir a contároslo. Te tengo que decir que la gente guardaba la distancia de seguridad. Todo el mundo llevaba mascarilla. Y no se organizó ninguna mala movida.
Sí, además es la información que me llega también de San Chinarro, donde ha habido y está habiendo desde hace días manifestaciones muy bien organizadas. También ocurre en el Paseo de la Castellana, ha ocurrido en Aravaca, ha ocurrido en Alcorcón y desde luego está ocurriendo en otros sitios, porque comentábamos al comienzo del programa que tenemos documentos sonoros y vídeos de la Plaza Mayor de Salamanca, histórica, donde se estaban manifestando ayer al grito de dimisión, de otros lugares de esa misma ciudad, de Valencia, de Oviedo, de Zaragoza, o sea que la cosa se está extendiendo, sí.
Sí, y luego otra cosa que yo entiendo perfectamente a la gente que esté un poco harta, pero fíjate tú, no por nada, sino por la ahora sí, ahora no, o sea, por todo lo que dice el gobierno que cambia cada 5 minutos de opinión.
Bueno, también es cierto que que es complejo de manejar, ¿eh? Quiero decir que
sin duda.
Muchas
pero
veces
que se callen, que lo piensen.
Pero es difícil, o sea, quiero decir, cada cosa tiene siempre un haz y un en vez, ¿no? O sea, hay que verlo también todo así. ¿Rebajas? Pues sí, pero si se aglomera la gente. ¿Misa? Sí, pero ¿qué haces si te tienes que
pues
dar
entonces,
la paz?
Pues entonces, hasta que no termines de pensarlo, no lo digas. O sea, termina de pensarlo, pero en 2 días no cambies 4 veces de opinión, porque entonces pierde credibilidad. Yo me imaginaba que era como si yo le diera una orden a mi hijo, contradictoria cada 5 minutos. Al final no me hace caso, porque pierdo la autoridad.
¿Y alguna cosa más que nos dicen, Mikey?
Nada, derivar a nuestros oyentes a cope.es, donde pueden repasar las entrevistas que hemos tenido, que por cierto, muy solicitada la de Gaona, que ha tenido mucho éxito con el tema del ozono, y recordaros que también lo que ha hablado, nos lo han preguntado muchos oyentes en la reunión secreta, los papeles sobre los que ha hablado está en YouTube, en su canal, La Reunión Secreta. O sea, que
estaba
si
hablando,
lo queréis ver,
sí, ha hablado, le recordamos, de cómo se desinfecta con ozono, de las piscinas, del hecho de que el cloro y la sal previenen perfectamente en el medio acuático del virus, del hecho de que los varones mueran más que las mujeres, el estudio de Londres, y de los estudios que han revelado relativos a que en febrero ya sabían perfectamente que esto era una epidemia y que cómo afrontarlo, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Candela. Un abrazo muy fuerte.
Muchas
feliz
gracias.
Domingo todavía. Nosotros volvemos enseguida y saludamos a, iba a decir a Rita Hayworth, pues casi, porque viene Cristina Morató y nos habla de esa pasión, la de Rita Hayworth y el príncipe Ali Khan.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es. ¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día todo día va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McClane.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ha llegado Cristina Morató. Muy buenos días.
Pensé que el león me había abandonado por otra.
No, el león está
pensé
aquí.
Pensé que no lo iba a superar.
El león está aquí dando lametazos por el suelo en los tobillos y dice que viene la Morató. Que viene la Morató. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya ves que no perdemos el humor, Cristina. Toca ya, no hay que perder el humor.
No hay que perder el humor. Y hoy, además, aparte del humor, la belleza, porque vamos a hablar de Rita Hayworth, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de otra diosa de Hollywood, ¿no? De Rita. Pero vamos a contar algo que quizás la gente no sepa, porque el otro día, ¿te acuerdas que hablamos de la boda de Grace Kelly, no? Que la convertimos en princesa. Pero bueno, lo que hay que decir a los oyentes es que la primera princesa de Hollywood, la primera actriz de Hollywood que se casa con un príncipe de carne y hueso, de verdad, fue Rita Hayworth, y además, bueno, en 1949, es decir, 17 años antes que Grace Kelly, ¿no?
Es sorprendente porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Era, desde luego, Rita es un mito de Hollywood. Sí. Con Gilda marca para siempre un antes y un después de la historia, más del cine, incluso de la iconografía, ¿no? Del cine.
Sí.
Y es un personaje que ella la marca para siempre. Yo no sabía, lo he visto ahora con Cristina Morató y con su libro, que tuvo 5 maridos, entre ellos Orson Welles. Sí. El cineasta con el que tuvo a su hija Rebeca, pero que efectivamente mucho antes que Grace Kelly se convirtió en princesa, al contraer matrimonio con Ali Khan.
Sí, sí. Y además es muy curioso porque cómo se conocieron, porque fue Elsa Maxwell, que Elsa Maxwell ya dará para una sección, que el León yo creo que se ocultará cuando contemos todo lo que era Elsa Maxwell.
Elsa Maxwell, que era una cotilla que escribía una columna famosísima y destruía vidas.
Mira,
como
lo sabes, exacto. Sí. Ella decidía a quién hundía o no, aparte era una famosa casamentera, ¿no? Porque también posteriormente, unos años después, sería quien presentaría a Onassis a María Callas, ¿no? Entonces Elsa Maxwell, que era muy amiga de Orson Welles y había sido amiga del matrimonio, porque Rita ya se había divorciado en el año 48, se había divorciado de Orson Welles, era una mujer pues muy triste, muy destrozada porque estaba muy enamorada del cineasta, pues decide presentarle al príncipe Ali Khan. Entonces fue muy curioso porque Elsa organizó una elegante cena en el casino de la Costa Azul y entonces invita a Rita, que Rita estaba pasando ahí unas vacaciones. Rita se niega porque no quiere presentarse en público, está muy triste, y ella, que era muy lista, Elsa Maxwell, le dijo: querida, quiero presentarte a un príncipe oriental, un hombre encantador que te va a distraer y levantar el ánimo. ¿Cómo te quedas? Cuando alguien te dice así, ¿no?
O sea, dices, vamos a ver. Abandono el confinamiento. Abandono el confinamiento y acudo.
¿No te parece genial? Entonces, claro, ella de repente dijo, vale, pues voy. Pero claro, ella, que también era muy lista, Elsa Maxwell le dijo, llega la última, llega un poco tarde, y por favor, vístete de manera muy elegante. Y bueno, ya la leyenda de aquella noche, cálida noche de julio, donde de repente ya está todo el mundo sentado en sus mesas, empiezan a cenar y de repente baja las escaleras una Rita Hayworth con un vestido largo de noche blanco de Dior, con la espalda al descubierto. El príncipe se queda totalmente cautivado, pregunta quién es esta mujer, y Elsa Maxwell le dice, es Rita Hayworth, y vas a cenar con ella. O sea, ya había decidido que se sentaran juntos en la mesa.
¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! De todas formas, entonces, me imagino que él la conocía del cine, ¿no?
Claro, y lo más increíble de todo esto es que el príncipe, en la mesa, que yo creo que ella se debió quedar atónita, le confiesa que se había enamorado de ella tiempo atrás cuando la había visto en un pase privado, claro, en la película Sangre y Arena. Entonces es muy curioso porque le confiesa que él se había enamorado del personaje de Doña Sol. En Sangre y Arena, Rita interpreta pues a una seductora española, ¿no? Que arrastra la perdición a un torero, imagínate el torero, Tyrone Power, ese torero, y ahora es una curiosidad porque Jesús siempre encuentra joyas, este Jesús encuentra joyas. Vamos a escuchar, por favor, el fragmento de esta película de Sangre y Arena, donde en la versión original, Rita Hayworth, como ella es española, se supone que es española, enamora a Tyrone Power interpretando la canción Verde, el tema Verde Luna, tocando la guitarra.
¡Ay, madre! Anda la leche. Déjame oírlo.
Profundidad del mar llevo en mi ser. La luz de los luceros es mi amor.
Bueno, me quedo perpleja. Jesús García Ercilla arrojando de nuevo en los archivos. ¡Qué barbaridad!
No es una maravilla. Mira que se lo pongo difícil a Jesús, ¿eh? Pero es que este fragmento es maravilloso. Cristina, primero, obviamente no canta Rita. Rita,
no canta ella.
En otra ocasión, no, cariño, no. No podía tener esta voz, vamos, no la tuvo. Entre otras cosas, no hablaba tampoco español. Su padre era español, Eduardo Cansino, pero en casa hablaban inglés. Es la voz de Mercedes.
Iba a decir, madre mía, qué español tan perfecto.
No, era una cantante mexicano-cubana muy conocida, Mercedes Recino, y lo que pasa que, ya ha quedado inmortalizado porque además en la película canta un poco, canta además doblemente, ¿no? Porque de repente la estás viendo hablando en inglés y canta esta canción tan, y además con este, en este tono, ¿no? Así que nada, en realidad fue todo un sueño porque el príncipe se enamoró pues de una interpretación, de una canción, y en realidad no cantaba ella. Él siempre pensó que la canción la había cantado ella.
Ajá, le pasaba lo que a mí, claro. Sí, con ese español, pero es que graciosísimo. Bueno, creo que Rita de todas formas se resistió bastante al príncipe, ¿no? Que no era fácil porque la mujer, porque ella conocía su fama de playboy.
Este era el problema, que siempre se enamoraban de playboys, porque yo no sé, de verdad, a Rita le pareció esa noche un príncipe encantador, un hombre muy atento, pero efectivamente conocía su fama, ¿no? Además, vamos a situar, el príncipe era hijo del Aga Khan, que era, bueno, un líder religioso importantísimo y que poseía además una fortuna fabulosa, pero bueno, poco a poco él fue insistiendo, le hacía magníficos regalos, tenía románticos detalles. Por ejemplo, cada mañana Cristina llegaba a la suite de la habitación del hotel donde se alojaba Rita en Cannes, docenas de ramos de rosas rojas, ¿no? Entonces, bueno, luego la invitaba a cenar a lugares de ensueño, y entonces poco a poco Rita, que también era un poco ingenua, empezó a enamorarse, se ilusionó, imagínate, con poder formar finalmente una familia con el príncipe, ¿no? Que además el príncipe se acababa de divorciar y era padre de dos niños. Y además ella sobre todo quería dejar el cine, ¿no? Pero desde luego empezaron a salir, bueno, empezaron a dejarse ver en público, eran la pareja del momento, perseguidos por los paparazzis, pero el sueño, desde luego, no fue lo que ella imaginaba, ¿no?
O sea, no la cosa no cuajó bien, no estaban enamorados, o se llevaban mal.
No, lo que pasó es que ella, bueno, se enamoró del príncipe. Para el príncipe ella era una artista como otras con las que luego contraería matrimonio, porque se dedicaba a coleccionar mujeres. La boda fue muy curioso, porque la boda se fijó para el 27 de mayo del año 49, o sea, por estas fechas. Y es muy curioso lo que te voy a contar. Rita, a medida que se acercaba el día, estaba tan nerviosa e indecisa, que no te lo pierdas, dos días antes mandó un telegrama a Orson Welles, su ex marido, que estaba rodando en Roma, pidiéndole por favor que se reuniera con ella en un hotel de Cannes. Entonces, esto lo cuenta Welles en sus memorias. Welles se quedó muy sorprendido, acudió a la cita, y cuando llega a la habitación del hotel se encuentra pues a su exmujer, a Rita, vestida con un salto de cama maravilloso, la luz toda de la habitación todo a media luz, una botella de champán, y entonces ella le dice: cariño, aquí estoy, cásate conmigo.
Uy.
Es decir,
o sea, que tenía la pobrecilla la cabeza como una lavadora.
No, ella lo que quería era escapar a su destino, porque se había metido en algo que sabía que iba a tener un final desastroso. ¿Por qué? Porque el príncipe y eran totalmente distintos, no tenían nada que ver. Orson Welles obviamente le dijo, o sea, yo ya no te quiero, esto se ha acabado, nuestra relación se ha acabado, y ella se casó. Una boda que también, como la de Grace, Cristina, fue una pesadilla, porque tú imagínate a Rita Hayworth en una boda con cientos de invitados, no conoces a nadie, donde se sentía una extraña, donde tuvo que recibir a príncipes, princesas y marajás llegados de todos los rincones del mundo.
Una boda real.
Ella, claro, y además que le rendían pleitesía, porque es que ella era ahora, iba a ser la esposa del Alicán, de un príncipe, se había convertido en princesa consorte. Estaba totalmente fuera de lugar, ¿no? Además, apenas hablaba francés, no tenía mundología ni mucha cultura, y ella seguía siendo pues una mujer muy tímida, ¿no? Entonces, pues lo pasó fatal, a pesar de que el banquete de boda de cuento de hadas, porque lo fue de cuento de hadas, se celebró en el Chateau de l'Horizon, que era donde tenía la mansión y donde fue a vivir ya Rita, casada con el príncipe. Era una mansión maravillosa, totalmente encalada, con unos jardines que iban, bueno, justo hasta el mar, con una piscina preciosa, y se celebró allí un banquete. El príncipe, para que te des una idea lo detallista que era, a pesar de que podía ser muy perverso y un mujeriego, pues había hecho llenar la piscina de la mansión con 400 litros de perfume, el perfume preferido, Guerlain, que era el favorito de Rita. O sea, ella cuando llega, Cristina, cuando llega a la mansión después de la boda, empieza a oler un aroma y dice: no me lo puedo creer. Entonces pregunta y dice: no, el príncipe ha mandado que pusiéramos aquí, bueno, 400 litros. Sí, y luego pues
lujo
la decoración
asiático, qué barbaridad.
Hombre, la decoración, pues 30.000 rosas decoraban, bueno, todas las dependencias. Al anochecer se encendieron miles de velas y antorchas, una orquesta en directo amenizó la velada. Bueno, el cuento de las mil y una noches, ¿no?
¡Madre mía!
Era un cuento que no duró mucho.
Eso te iba a decir antes de terminar, que me cuentes qué pasó así resumidamente.
Te resumo que tras la boda de ensueño llegaron las desavenencias porque Rita no quería volver al cine, ella no quería ser una estrella y en cambio él se había casado con Gilda, ¿no? Y quería lucirla en fiestas y recepciones. Y Rita era pues sencilla, hogareña y tímida, así que empezaron las desavenencias. Finalmente, lo mejor del matrimonio fue que tuvieron una hija en común, Yasmín, que siempre fue su hija más querida y además la que estaría a su lado al final de su vida cuando Rita enfermó de Alzheimer y tuvo que retirarse del cine, ¿no? Pero lo terrible es que a los 34 años, pues Rita se vuelve a divorciar, ya era su tercer fracaso matrimonial, el príncipe la destrozó y es una mujer que, bueno, que había tenido el mundo a sus pies y que tuvo que reinventarse, ¿no? Y para salir otra vez adelante, aunque esa ya es otra historia.
Madre mía, yo siempre concluyo lo mismo cuando vienes, que la suerte de la fea, la guapa la desea. ¡Qué barbaridad, eh! O sea, que el otro día hablando de Grace o previamente hablando de Ava, pero es que nada, las pobrecicas van de mal en peor. Pues Cristina Morató...
Cristina, que además eran hombres que se casaban con mujeres bellísimas.
Y a menudo ellos muy feos.
Y ellos, encima, siempre les eran infieles, ¿no? Bueno, esto un psiquiatra nos podría dar una explicación.
Ah, efectivamente. Morató, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
fuerte. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y es que llega la hora del Pisco Labis. Muy buenos días, Sole Mayol.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Yo de Pisco Labis me he puesto una mandarina.
Yo también, estupendamente. Hoy ya he empezado con el Pisco Labis. Tengo un Pisco Labis un poquito diferente que otros días.
¿Así?
Ni vermú ni nada.
¿Ah, no?
Me he ido directamente al gazpachito.
Ay, por favor, esto suena a tragedia adelgazante, ¿eh?
¡Qué nombre! Se abre la temporada de gazpacho. Yo he visto el sol y dije, ala, gazpacho, que tenemos que coger muchas fuerzas y tomar muchas vitaminas, hija.
Bueno, vale, vale. Yo, la verdad que a mí el gazpacho me gusta, ¿eh? Viendo que ahora esta semana va a hacer más sol, me voy a apuntar.
Pues apúntate porque es estupendo. Mira, y es que además, no sé si te pasaría a ti, pero es que claro, el viernes fue San Isidro Labrador, patrón de Madrid, triqui, triqui, triqui. ¿Y qué hice? Sí, pues ¿qué va a ser? Pues un pedazo de cocido, pero
no,
de los de AUPA.
No.
Lo hice y me lo comí. Me lo
bueno,
zampé.
De verdad, es que no tienes perdón de Dios, claro, no me extraña que ahora te des al gazpacho.
Un día como ese, con la verbena que va por dentro.
Pues eso sí,
no tuve
muy
más
por
remedio.
Dentro. Oye, ¿y por qué no, en vez de darte al gazpacho así después del atracón de cocido, haces un poco de ejercicio?
Pues sí, lo he intentado, ¿eh? Lo intenté y empecé a darle al chotis.
Ah, mira.
Como era pues ese día, pues me venía muy bien la cosa del chotis. Pero es que no se hace mucho ejercicio, porque como no te puedes salir del ladrillo, vas dando vueltas, vueltas y vueltas. Y dando,
es verdad.
Además,
sí,
viendo
no
a tu marido así tan cerca, tan... Uy, dices, no, mira, vete tú un poco para allá, yo para acá. Que no puedes.
Sobre
ver.
Todo con el coronavirus, efectivamente.
Ay, sí,
bueno,
no,
¿qué,
hombre,
¿qué tal llevas el confinamiento?
Sí, bueno, pues aquí le llevamos. Me ha dado por una cosa muy buena, que me gusta mucho a mí el teléfono, ya lo sabes, y me he puesto en plan psicóloga de 3 al cuarto. O sea, psicóloga de andar por casa, nunca mejor dicho. Y he empezado pues a darles consejos a amigas y tal. Empecé diciendo, fíjate, pobrecita, mis amigas solteras, que están solas, pobrecitas, estarán.
Pues sí,
¿no?
Que lo agradecerían, ¿no?
Bueno, pues no te creas, estaban tan a gusto. Yo digo, ay, pobrecillas, yo voy a hacer
así. O sea, más vale solo que mal acompañado.
Pues sí, una terapia contra la soledad y no estaban tan a gusto. Sin embargo, los que están peor, fíjate, son algunos matrimonios.
Ah,
porque es que,
sí, en algunos casos ha pasado.
Sí, es que muchas no se han visto tanto rato en toda su puñetera vida. Y algunos han dicho, ay, pues mira, el señor este que tengo por aquí parece que me está cayendo bien.
Efectivamente.
Bien, y bueno, no,
es simpático este señor.
Sí, se ha afianzado mucho algunos matrimonios, pero hay otros, madre mía, que están de los nervios. Porque te das la vuelta y te le ves así muy cerca y dices, pero pues, por Dios, qué horror. Mira, tengo una amiga, no sé si la conocerás tú, mi amiga Marichu,
no,
que está casada con Julián hace ya unos cuantos años y está la pobre que ya no puede, que no puede, que no puede. Y como ya no puede más, le dijo el otro día, Julián, tenemos que hablar. Y dijo él, pues dime. Y dijo ella, hemos terminado. Y dijo él, ¡ay, qué bien, qué conversación más cortita!
¡Qué horror, qué falta de sensibilidad!
Estaba ahí. cosas tan a gusto, pero que ella ya desesperada, porque no te creas tú que la primera vez ha intentado dejarle varias veces, porque ya la primera semana ya del confinamiento ya estaba hasta el moño, no podía más, y dijo, Julián, se acabó. Y dijo él, ¿el qué? Y dice, pues qué va a ser, lo nuestro. Y dijo, joder, qué susto, me creía que era la cerveza. ¿Tú te crees?
Y así pues, todo el confinamiento, qué barbaridad, qué agotamiento.
¿Cómo le puedes dar con una persona que te dice eso, por favor?
Desde
es
luego.
Es imposible. No se puede soportar, como decíamos, las virtudes.
Las, y es eso. Hay gente que ahora se ha conocido y no se aguanta, y es que además los pisos pequeños no unen, ¿eh? No ayudan nada.
Eso te iba a decir, claro, un piso pequeño, que te das la vuelta y te ves otra vez, y una vez y otra vez. No, eso no viene nada bien. Fíjate que está todo el mundo ahora diciendo, ¡ay, si yo tuviera terraza! ¡Ay, si yo tuviera terraza! Justo lo que han hecho al revés durante años y años y años. Que llegaba en una casa y decía, ¡hala, a cerrar la terraza!
Y es verdad.
¿Verdad? ¿Cuánto daño ha hecho la carpintería de aluminio? Y ahora están dándose vueltas al lado de la ventana, que no te da igual el sol, porque no es lo mismo estar en una terraza que estar dentro.
Yo me he tenido que poner un diván debajo de la ventana y ahí
Ay,
estoy.
Un diván, qué bonito un diván.
Sí, sí, bueno, un diván que es un colchón viejo que le llamo yo el diván.
Lo que es una cheslonge.
Exactamente. No, sí, vamos a tener que pensar qué tipo de casas tenemos, ¿no? Porque,
pues sí,
porque hay terrazas y jardines que han sido muy útiles en esta fase.
Se está añorando mucho el campo. Hay otros que dicen, yo me quiero ir a lo más al campo que se pueda. Porque después de que has probado lo de respirar, es chungo volver atrás, ¿eh? Lo de volver, no sé yo cómo va a ser eso. Yo tengo una amiga que también está la pobre confinadita, pero ya cuando salió, que ya está en la primera fase esa, en los encuentros en la primera fase, porque está buscando pareja, está precisamente. Que es una amiga mía que la tengo por allí, por Murcia. Y me dijo el otro día que se iba a ir a ligar, que ya no podía más y que se iba. Total, que se fue. Ve a uno que parece que tiene así buena pinta y tal, y se están ahí pues tan ricamente, con una cerveciga, una almendriga, una hueviga y un poquito de jamoncigo, porque lo toma por allí tan ricamente. Y claro, le dijo a él, oye, a mí lo que me gusta son los hombres sensibles, románticos y sinceros. Y dijo él, anda, pues como yo. Dijo ella, sí, pero guapo.
Y es que se había quitado la mascarilla, no me digas más.
Exactamente.
Claro, la mascarilla lo que tiene. Verás tú la de desgracias que se van a procurar. Me tengo que ir a las noticias. Un abrazo,
sí, es que
Sole Mayol.
La mascarilla favorece a los feos. ¡Vivan las mascarillas!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas.
con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.